Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
La Linterna sigue encendida en internet, en cope.es y en la aplicación móvil de COPE, en el teléfono. Para los oyentes aplicados en la radio, los compañeros del tiempo de juego y deportes COPE están contando la Champions. Antes de la reunión del equipo económico, que va a empezar ya, contamos noticias en la Crónica General de la Actualidad con Ángel Rubio y Alicia García. La vicepresidenta del Gobierno, en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, recuerda a Ciudadanos que es rehén de sus palabras.
Lo ha dicho después de que el portavoz de la formación naranja, Juan Carlos Girauta, apostara por entrar en un ejecutivo de Pedro Sánchez. Después, Ciudadanos ha querido matizar, subrayando que no se está hablando de ministerios.
Donald Trump amenaza con bloquear las remesas a México para que pague el muro fronterizo entre los dos países.
Es una de las promesas electorales más polémicas del magnate y aspirante republicano a la Casa Blanca. Según él, costaría unos 8.000 millones de dólares. El presidente Obama dice que sería una medida poco práctica con enormes consecuencias.
WhatsApp activa el cifrado extremo de sus mensajes.
Se trata de un protocolo severo en el que solo el emisor y el receptor pueden acceder a esos mensajes. La compañía asegura que no podrán acceder a las conversaciones ni los proveedores de telecomunicaciones ni los de internet. Tampoco la propia compañía, aunque lo soliciten las autoridades.
El tiempo para mañana, viento fuerte en los dos archipiélagos.
Además, esperan lluvias que pueden ser localmente fuertes en el sur de Levante y Baleares. También precipitaciones en el País Vasco, resto del Cantábrico y el norte de Galicia. Las temperaturas diurnas ascienden en la península.
Pues comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este día, de este martes 5 de abril, José Ramón Pina Arboledas, profesor, buenas tardes.
Buenas tardes, ya sabes, siempre nos quedará la UCD.
Menos mal, porque si no... ¿Qué tal, Maite Ayuso, Dios de Expansión, cómo estás?
Muy bien.
¿Qué tal, Joaquín Mismanos?
Aquí estamos.
Recordamos, Joaquín, que el castigo que Hacienda ha puesto a Extremadura de Aragón por retrasarse en el pago a proveedores, ¿no?
Montoro se empieza a poner duro, por fin ha decidido estrenar con esas dos comunidades autónomas en manos del PSOE alguna de las medidas de control que recoge la ley de estabilidad presupuestaria. Ya les ha comunicado que les va a retener fondos del sistema de financiación porque tardan más de 60 días en pagar a esos proveedores el doble de lo que marca la ley. Ahora será el Estado el que abonará directamente esas facturas. El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, está que trina con Hacienda. Dice que el ministerio no hubiera tomado esa decisión si la región hubiera estado gobernada por el Partido Popular.
No me parece razonable que el mismo gobierno que desde septiembre del 2014 ha estado permitiendo que se incumpliera, cuando llega un gobierno nuevo y tiene unos presupuestos nuevos, el mismo día que se aprueban los presupuestos, le manden una carta comunicándole el inicio de un procedimiento contra el gobierno extremeño. No me parece en absoluto razonable. Vamos a cumplir porque ha sido nuestro objetivo desde el primer momento.
Montoro embarga dinero a Extremadura, Aragón pone en alerta a Baleares, pero no se atreve con Cataluña, que vuelve a no pagar a las farmacias. Les debe otra vez 200 millones de euros.
Montoro también anda estos días cruzando otros datos, los que recogen los papeles de Panamá. ¿Alguna novedad?
Sí, los papeles se han cobrado esta tarde su primera víctima política. Ha dimitido el primer ministro de Islandia después de aparecer vinculado junto a su mujer en una de las empresas que aparece en la lista. Hace dos días, cuando le preguntaron en una entrevista en televisión por ese asunto, se levantó de manera airada. Solo 48 horas después ha dimitido de su cargo. Aquí hemos escuchado a la embajadora de Panamá en España, se llama María Mercedes de la Guardia de Corró. Ha tendido la mano, ofrece colaboración a las investigaciones fiscal y judicial.
Vigorosamente cooperaremos. Somos los más interesados en que esto se aclarezca, en que haya transparencia.
Pero luego ha echado balones fuera. Solo el 20% de las sociedades opacas, afirma, que aparecen en los papeles, están registradas en el país. Defiende la industria financiera que tienen y culpa a los periodistas de la mala imagen que crean de Panamá.
Que el periodismo fuera un poquito más objetivo y más claro. Es decir, se ha centrado esto como si fuera un tema de Panamá y del Centro Bancario de Panamá. Es acerca de una firma, es acerca de una empresa. ¿Cuántos países no han visto alguna de sus industrias o alguna de sus empresas envueltas en escándalos? Todos los países han tenido casos de corrupción, pero no se diluye de la manera como se está haciendo con Panamá esa frontera entre la empresa y el país.
Vamos, que rechaza identificar a Panamá con el escándalo, son los papeles, dice, de Mossack Fonseca.
Francia ha vuelto a poner a Panamá en la lista de paraísos fiscales. España no lo considera como tal desde la época de Rodríguez Zapatero.
Lo venimos contando en los últimos días. En contra de la OCDE, este país logró en 2011 dejar de ser un paraíso fiscal para España. Dicen que fue un trágala del gobierno panameño para que nuestras empresas participaran en las obras de ampliación del canal. Zapatero ha defendido hoy ese acuerdo de doble imposición.
Se aprobó un convenio de doble imposición, como es conocido, con Panamá. Contiene un deber de información recíproca y de intercambio de información. Y espero que pueda funcionar para actuaciones que sean necesarias, que el gobierno imagino que comparecerá y ahí se podrá aclarar.
Ese acuerdo de doble imposición vino a convertir a Panamá en un país serio desde el punto de vista fiscal para España. En Herrera en COPE ha estado el experto Bruno Varela. Ha contado cuál es el perfil de los clientes que buscan este tipo de sociedades opacas.
El empresario que se mueve fuera de España es el que tiene interés en estos elementos y que además, que si se hacen bien, es imposible rastrear, es muy difícil de ligar al empresario a una sociedad bien constituida y bien armada, ¿no?
Y en estas, mañana arranca, Juan Pablo, la campaña de la renta en España.
¿Con qué novedades?
Desde las 12 de la noche ya se puede hacer de forma telemática, se puede entrar en la web de la Agencia Tributaria para tramitar la declaración del IRPF de 2015. Hay de plazo hasta el 30 de junio. Por vez primera se puede hacer con el teléfono móvil, con tabletas. La campaña presencial arranca el 10 de mayo, el plazo para cumplir con Hacienda acaba el 30 de junio. La reforma fiscal hace que este año haya bastantes novedades, las deducciones a las familias numerosas o con hijos discapacitados, el fin de la ayuda estatal al alquiler o los cambios en las aportaciones a planes de pensiones. José María Mollinedo es secretario general de GESTA, el sindicato de los técnicos de Hacienda.
Independientemente de la edad, se unifica en 8.000 euros la cantidad máxima que se puede aportar a un plan de pensiones.
Del día recojo un sonido más, es del presidente de la patronal COE de los empresarios, Juan Rosé, y le han preguntado por esa propuesta de Rajoy para que la jornada laboral termine a las 6 de la tarde.
Yo creo que es bastante fácil, digamos, no hacerlo de un día para otro, pero si nos lo ponemos como objetivo, poquito a poco y adaptando los convenios colectivos, yo creo que es posible, y además sería bueno para todos, porque todos queremos tener más tiempo.
Pues sí, algunos medios anglosajones, británicos y estadounidenses ya han empezado a correr el bulo de que con esto Rajoy quiere quitar las siestas de 3 horas en España. En fin, hay más cosas. Carlos Slim formaliza su OPA sobre el 100% de FCC y en el sector financiero, Banco CEIS, la antigua Caja España Duero, ahora en el grupo Unicaja, anuncia el despido de hasta 1.120 empleados, un tercio de la plantilla, el cierre de oficinas. Y Standard & Poor's también es noticia porque ha subido la nota de Bankia. En los mercados ha sido la peor jornada desde febrero. El IBEX 35 se ha dejado casi un 2,5% en nivel de los 8.400 puntos por las dudas que han llegado de la economía alemana. A pesar de este escenario, Telepizza ha confirmado que quiere volver a la bolsa en mayo. Seguiría los pasos de Parques Reunidos, que también se estrenará entonces en el Parque Madrileño.
Aquí estamos, en la reunión del equipo económico de La Linterna con José Ramón Pinar Boledas y Maite Ayuso. ¿A qué hora se cierra el periódico todos los días? ¿A qué hora termina el periódico de hacerse?
Bueno, nosotros que tenemos dos ediciones, yo creo que la primera cerramos sobre las 10 de la noche y la segunda a 12 y media.
Descartada para acabar a las 6.
Sí.
José Ramón Pinar Boledas, ¿a qué horas acaban las clases en el IES?
Pues depende, pero muchas veces acaban a las 8 de la noche, a las 9.
Ahí estamos más cerca de poder cumplir lo de las 6.
Bueno, porque ya sabes que tenemos este tema de la conciliación trabajo-familia, pero luego resulta que los, digamos, sesiones de continuidad, que son las que se dan a los antiguos alumnos, que van después de trabajar, pues son de 7:30 a 9, menos cuarto, o sea que...
Fíjate.
Y estos son muy interesantes, pero ¿qué le vamos a hacer? Bueno, también puede considerarse que eso en el IES es un tiempo de, digamos, ocio,
exactamente.
Ocio y formación.
Pero
bueno, los estudiantes nocturnos, desde luego, van a tener profesores que no van a poder...
Pero aquí la cuestión es, primero, había que volver a poner la hora como estaba hasta 1940, que es la hora en la que nos corresponde por situación geográfica.
Pero eso es fácil.
Eso es fácil, vale. Pero eso ayudaría bastante.
Eso ayuda bastante, sí.
Yo creo que no.
¿Tú crees que no?
No, porque yo creo que esto es una cosa cultural. O sea, que no tiene que ver si se hace antes de día o de noche, porque de hecho nos cambian el horario en función de lo que les interesa a los vecinos del norte y nosotros seguimos nuestro ritmo con mejor o peor fortuna, pero yo creo que es cultural.
Bueno,
nosotros empleamos mucho tiempo para comer, hacemos unas pausas muy largas y al final acabamos muy tarde el trabajo y somos poco productivos, dicen las estadísticas, lo cual quiere decir que empleamos muchas horas, pero para hacer a lo mejor la misma labor que otros de otros países que emplean menos horas.
Por ejemplo, ¿por qué se come tan tarde en Madrid?
¿Por qué dicen Madrid? ¿Qué pasa? ¿En
Castellón? Madrid se come más tarde que normalmente, por ejemplo, en Barcelona o en Valencia. Por dos razones. Una es por el tiempo, porque el sol sale más tarde en Madrid que por razones geográficas que en Barcelona o Valencia, pero hay una razón histórica, y es que en un momento determinado los funcionarios consiguieron la jornada continua. ¿Ah? Y entonces, ¿qué ocurría? Que acababan de trabajar hacia las 3, 2:30, 3, y por tanto, Madrid, que era entonces una ciudad administrativa, pues comía tarde. Cuando salían los que trabajaban, los funcionarios, eso la verdad es que luego por la tarde no iban, pero bueno, como decía un amigo mío, por la tarde no iban, por la mañana es cuando no trabajaban. Pero, bueno, pero los funcionarios trabajan mucho y la verdad es que la jornada continua tiene ese inconveniente, te atrasa la hora de comer. Y si luego vas, claro, es que además es un tema, digamos, de ansiedad, porque si tú has tomado solamente un café o un café con leche por la mañana y has estado trabajando hasta las 3 de la tarde, lo cual no es realmente muy productivo, porque llega un momento que el nivel de azúcar baja mucho en el cerebro y eso te da mucho cansancio, pues luego tienes que descansar por lo menos 2 o 3 horas. Y sin embargo, si tú hicieras un parón a las 12:30, 1, tomases un refrigerio, te permitiría estar trabajando hasta las 5 o las 6 de la tarde y luego, muy bien. Acaba de pasar algo aquí en el...
No ha pasado nada. Sigue.
Muy bien, o sea, yo creo que ese sería el momento...
No sé, porque...
Y eso es racional, porque en todo el mundo trabajan así. No. Lo que pasa es que hay una cosa que es... Eso no se puede hacer por decreto. O sea, esto tiene que ser un tema que las
empresas... Pero mira, yo de verdad que creo que tiene que ver con lo que tú dices, seguramente mucho que ver, pero que tiene que ver con una cuestión cultural también.
Eso también.
Porque resulta que en Latinoamérica hay muchos países en los que tampoco se acaba la jornada laboral a las 6 ni a las 7 de la tarde. Incluso la propia administración pública, y eso nos ocurre también en España, todos lo sabemos que trabajamos con la administración pública de alguna manera, convocan los actos, los eventos, los periodistas lo sabemos bien, muchas veces convocan ruedas de prensa, reuniones informativas a las 7 de la tarde, desde la propia administración pública. Mm. O sea, que eso ya indica un carácter en Latinoamérica. Mira, yo he vivido en Buenos Aires y no había manera de terminar una jornada laboral normal antes de las 8 o las 9 de la noche. Quiero decir, y están al otro lado del Atlántico y en el otro hemisferio y es cultural. Y es cultural y es que ellos tienen mucho que ver con nosotros. O sea, que es que somos nosotros que nos fuimos allí.
Pero de todas formas, yo lo que iba
Madrid,
a decir...
¿no? Que se dice en Madrid que a las 8 de la tarde o das una conferencia o te la dan.
O te la dan.
Preferible darla tú.
Aparte del cambio horario, que sería estupendo estar en la hora que nos corresponde por nuestra ubicación geográfica, esto de hacer una ley para que el horario laboral acabe a las 6... Oiga, que las empresas decidan con sus...
Eso es un tema de sindicatos y
trabajadores. ¿Cuál es el horario? Porque en esta radio, no, en esta radio lo de las 6 no.
No, en un hospital tampoco.
Tampoco.
No. En los medios de transporte
tampoco. Estamos hablando de
tampoco.
Las oficinas.
Sí,
¿en
de la,
qué tipo de trabajos?
La vida más general. Yo, de todas formas, creo que... Hombre, igual ayuda un tipo de imposición normativo, pero en general eso no se cumple. ¿Os acordáis cuando dijo Rajoy que los puentes, para que fuera más productiva la
economía,
los iba a trasladar todos los festivos
a un lunes
para evitar eso de...
Y luego las comunidades autónomas, cada una hace lo que quiere.
Pero es que ni siquiera, o sea, ni se ha intentado. Quiero decir que eso podría haber sido...
Hubo debate una semana, 10 días y ya se ha quedado.
A todo el mundo le pareció bien, también las comunidades autónomas, bueno, era una forma... Bueno, ni se intentó.
Eso en Colombia hay una cosa que se llama los lunes Emiliani.
¿Qué son los lunes Emiliani?
Los lunes Emiliani es que había un senador de la República Colombiana que se llamaba Emiliani y que consiguió un acuerdo entre el Estado y la Iglesia Católica, que allí es muy importante, para que cualquier fiesta, excepto, me parece que Navidad, y pasasen al lunes de esa semana. Lo cual tiene otra ventaja, además, que produce semanas mucho más productivas porque no tienes esos puentes tan largos, y cuando se producen estos lunes de 3 días... aumenta mucho el turismo interior.
Claro, sí, sí.
O sea, eso. Que eso también es otra ventaja.
Ya se lo pusieron también en marcha en Reino Unido, que son, sí, los famosos Bank Holiday, casi siempre caen el lunes.
Claro.
Y es porque lo resuelven así y no pierden el tiempo entre medio.
Quitar los puentes.
Bueno, quitas los puentes, los conviertes en puentes.
Los condensas.
Los compensas.
Sí, sí, los resumes ahí.
Los resumes.
Pero de todas maneras, de esto ya se habló, como tú dices, al comienzo de esta legislatura. Eso está ahora en el acuerdo que han firmado PSOE y Ciudadanos, y el presidente del gobierno, que ya está en campaña, pues ha anunciado esto, pero me da la impresión de que
bueno,
estas cosas, hacerlas desde el Consejo de Ministros me parece un poco...
Bueno, lo que se puede es
salvo insinuar... Salvo de cambiar la hora.
La hora, eso sí se puede cambiar.
Eso sí.
Pues se puede insinuar, se hora puede
española
animar...
Esta, ¿no?
Sí, pero...
Bueno, por ejemplo, hay un tema que hay... Si nosotros tuviéramos mucha más industria,
sí,
probablemente los horarios serían mucho más racionales. Sí. ¿Por qué? Porque los turnos en industria, cuando estás en una cadena de montaje, cuando se acaba un turno, se acaba y se van al otro turno. Sí. Y por tanto,
y de hecho en España funcionan así.
Claro,
lo que pasa es que somos un país de servicios.
Claro, al ser de servicios es muy distinto. Es el tema que... Y sobre todo cuando tenemos tanto autónomo también. Porque el autónomo acabará a las 6 de la tarde.
El autónomo trabaja...
No, el autónomo
trabaja cuando tiene clientes. Ese es el tema, ¿no? Yo lo veo. Ahora... Que hay que racionalizar los horarios, me parece muy bien. Eso es, estamos todos de acuerdo. Pero ¿cómo hacerlo? Pues yo creo que solamente por una convicción que tenga la sociedad en sí.
No sé si os acordáis que Repsol puso en marcha, yo creo que alguna otra empresa puso en marcha ya hace unos años, lo de apagar las luces de las oficinas,
sí,
para que la gente se fuera a su casa. Porque más no era tanto la empresa que tuviera el empeño de estirar, sí, los horarios de sus empleados, sino que la gente... tendemos a quedarnos en nuestro puesto de trabajo, pues es una cosa como cultural, parece igual que queda mejor, habrá gente que no se quiere ir a su casa, gente que cree que así hace méritos.
Hay una empresa que se llama SAS Institute en Massachusetts, que su presidente se llama Goodnight, y que a las 5 de la tarde no solamente se cierra... las luces y se quedan solamente los de mantenimiento, sino que además cualquier coche que esté aparcado más de las 5:30 le meten una multa.
¿Qué me dices?
Sí. Y entonces allí acaban. Bien, es cierto que para eso tienes que tener una condición, y es que sean empresas muy productivas,
sí,
muy eficientes y que ganen dinero, porque si no, la tentación. Y luego la otra cosa que hay que saber: la gente se va de la oficina cuando se ha ido el jefe.
Sí.
O sea, el que marca realmente...
¿Pero eso en todo el mundo o solo en España?
No lo sé, yo creo que puede ser... Desde luego en la alta dirección es en todo el mundo, pero en España puede ser incluso en las partes medias de la organización. El que tiene que dar ejemplo, si quiere de verdad, es como el Goodnight.
Sí, es cierto.
Que marcha a las 6 de la tarde. Y entonces, si el presidente se marcha a las 6 de la tarde...
Oye, ahora has dicho una cosa muy interesante, porque no sé si tanto por, como tú dices, por Real Decreto o por,
claro,
Consejo de Ministros, sino por multas. Porque en este país a algo que reaccionamos muy
a las
bien
multas.
Son las multas.
Tú fíjate, eso Montoro, sería... tú fíjate, Montoro.
Eso sería la única vía.
Y además las multas fáciles son mejores,
sí, sí,
que,
claro,
las difíciles. Porque lo que ha hecho Montoro en el Ministerio de Hacienda es poner multa a los fáciles, ¿no? Y a Extremadura y a Aragón.
A los débiles.
¿Cataluña?
A los facilitos. Porque,
¿y a Cataluña?
Porque tú mira que lleva incumpliendo Cataluña. Oye, las farmacias han vuelto a estar siendo...
Sí, sí,
que no cobra,
pusieron,
¿no?,
el contador a cero y ya van 200 millones más.
Pues Aragón y Extremadura, que va a pagar la factura directamente el ministro de Hacienda. ¿Esto,
sí,
por qué no se ha hecho más durante la legislatura?
¿Qué te voy a decir? Bueno, aprender ahora cuando estás en funciones. El gobierno de Rajoy, que ha hecho cosas muy buenas, sin embargo, en algunos temas, sobre todo el último año, ha estado demasiado pendiente de temas electorales.
Pues fíjate cómo le ha ido.
Pues ahí está.
Como nos ha ido a todos, ¿no?
Sí, claro.
Porque, se han paralizado las cosas que tenía en marcha y que venían muy bien. Esto que
¿qué es lo que ha hecho hoy?
Toro, fíjate que... ¿Qué es lo que tiene que hacer? Es que en realidad,
claro,
lo que ha hecho es lo que tiene que hacer y tendría que haberlo hecho antes, y el caso paradigmático es Cataluña, y igual por eso es precisamente por lo que se le pueden sacar los colores. No tanto por hacerlo con ellos, sino por hacer distinciones. Es verdad que Extremadura y Aragón son de las comunidades autónomas que más exceden el gasto, que tienen un déficit más descontrolado junto con Cataluña también. Por eso sorprende.
Y Valencia. Tierra también es.
Por eso sorprende lo primero que se te viene a la cabeza es que pone en marcha la ley y la aplica como se debería aplicar, donde parece que es fácil, no hay contestación y son más controlables, ¿no? Eso es lo que habría que afear en ese sentido. Y luego, por otra parte, pues también llama la atención que todos los mecanismos que tiene, ya cuando aplicó el plan de estabilidad y de control financiero, había muchas medidas de este tipo y algunas otras precisamente para que los déficits no se fueran de madre como se han ido en esta ocasión, y nunca ha empleado ninguna de esas medidas. Y lo va a hacer ahora cuando le quedan, no sé cuántos meses se pueden quedar en el gobierno.
No se sabe.
A Montoro.
Bueno, no se sabe.
A lo mejor semanas.
En teoría, bueno, sí, claro.
En teoría, si hay elecciones, hasta julio, agosto, tal vez septiembre, ¿no?
Sí, claro. O sea que...
No, pero lo que sí que pasa es lo siguiente, que esto a mí me parece muy bien que lo haga y que lo haga con todas las comunidades autónomas, porque es la única forma de embridar ese agujero negro que tenemos en el tema fiscal, que son las comunidades autónomas. Pero eso significa que lo tiene que hacer este gobierno y el que venga.
Y no solo con el pago a proveedores, sino claro, con el control de otro tipo de gastos.
Ahora, el que está planeándose entre el tripartito este nuevo, ¿va a tener un ministro de Hacienda capaz de embridar a esas comunidades autónomas? Ese es el problema.
El tripartido, porque, refieres al que se está negociando.
Claro, es el que está negociando.
O sea, esa ficción que se está negociando.
Esa cosa que a lo mejor sale o no sale, pero vamos. Pero es que dices, oye, vamos a ver, un señor como el de Podemos, que entre otras cosas lo que quiere es déficit público a gogó, porque claro, esto es para... El gasto no tiene problemas, porque luego los ingresos aparecen, digamos, pues digamos de forma misteriosa. Por ejemplo, 7 millones aparecen ahí.
De Venezuela.
Venezuela, ¿no? Aparecen de forma misteriosa, pues nada, yo creo que eso va a ser un gran problema. Y eso es lo que yo creo que tiene preocupado a los inversores. No tanto lo que pueda ocurrir con la ley de laboral o con la... Sino, oiga, es que a lo mejor nos encontramos en una dinámica económica desastrosa, al estilo de Venezuela, por ejemplo.
Sí.
Y entonces, claro, dice, es un país así.
De Grecia, más bien.
O de Grecia.
Al menos nosotros sí que tenemos un poco a Europa, que es el que nos embrida a nosotros.
Afortunadamente.
De alguna manera.
Pero claro, de todas formas, Europa embrida al Estado español. Pero para que el Estado español se embride, tiene que embridar a las comunidades autónomas.
El problema que hay en España
es un tema político.
Pero es que no tiene poder. Es que lo que hemos descubierto, tanto que se pide un Estado federal y una organización de la administración territorial con cambios, no sé qué cambios, porque es que no pueden tener mascota de poder las comunidades autónomas. Es que, de hecho, se ve que hay una gran dificultad para que el gobierno imponga las directrices que tiene por ley para el Estado en general, a las comunidades autónomas. Esa es la dificultad
real. Claro, por eso, por ejemplo, en el País Vasco están bajando los partidarios de la independencia, porque es que están en el mejor de los mundos posibles.
Claro.
Cogen su dinero, se lo gastan ellos, y dicen, oye, y ahora tenemos que hacer el cupo. Y dice, bueno, ya nos daremos el cupo cuando haga falta. No, no pasa nada. Con lo cual, ¿qué está ocurriendo? Pues que hacen lo que le da la gana. Bueno, están en el mejor de los mundos. No pagan ejército, no pagan sector exterior, el Ministerio de Asuntos Exteriores. ¿No? Oiga.
Y las obras públicas también se las
y
hace.
Y muchas de las obras públicas también se las hace el Estado. Dice, oiga, estamos en Navarra y el País Vasco.
Jauja.
Menos mal que son pocos, pero vamos. A mí, de todas formas, yo no soy partidario de tocar eso porque sería un follón político. Pero la verdad es que hay que aprender de este tema y a ver si conseguimos aprender. España aprende difícilmente.
No sé, no parece que estemos en esa línea precisamente.
No parece. Por cierto, lo de los papeles de Panamá, la imagen de Panamá, es culpa del periodismo, como dice la embajadora.
Me hace gracia porque...
Por alusiones, a ver, Maite.
Ha llegado ha empleado un tópico tan básico, ¿no? Que siempre, que es que la culpa siempre la tiene el mensajero. Para cualquier problema. Me parece... poco imaginativa para querer descargar la tensión que puede habérsele venido encima por los papeles de Panamá. Me parece que Panamá siempre ha estado en la lista, bueno, en España, de hecho, hasta que Zapatero la eliminó de la lista de paraísos fiscales. Yo también me parece que no hay ningún problema en que un país esté o no en la lista de paraísos fiscales, y el problema está en que no hay una lista homogénea mundial, con unos criterios homogéneos, porque lo que es un caos es que para España no es paraíso fiscal, con lo cual, dicho sea entre paréntesis, cualquier tipo de empresa que esté domiciliada allí, si ha informado y en, pago en la doble imposición de impuestos ha cumplido, ¿qué problema hay? Y sobre ese tipo de inversor, que habrá muchos que han cumplido, pues está echando también una sombra injusta, porque automáticamente tienes una sociedad en Panamá y ya pareces un defraudador o un delincuente que trafica con armas y blanquea dineros. Y no todo es así. El problema está en eso, en que no hay un criterio homogéneo global.
Pues mira, ha habido reuniones del G20 con este asunto.
Efectivamente. Y no lo han resuelto. ¿Por qué no lo han resuelto? Pues porque
los que se reúnen en el G20
aparecen en la lista.
Claro, porque no.
No, pero fíjate, Oscar, ¿por qué es paraíso fiscal? Fundamentalmente, ¿qué significa un paraíso fiscal? Es opacidad en las cuentas bancarias. Es decir, que nadie puede saber lo que tú tienes, ni las transacciones que tú haces en los bancos de ese país. Y eso en realidad en Panamá ya no es. Eso fue en Panamá. Pero en Panamá, hoy en día, tú tienes, vamos, todos los bancos, yo asesoro algún banco de la zona, tienen un departamento, se llama Departamento de Compliance, o cumplimiento,
sí,
cuyo objetivo es precisamente el que no entren ningún tipo de ingresos ni se hagan transferencias que tengan que ver con temas peligrosos de droga, de narcotráfico, de armas, de dinero negro, etcétera. Y los presidentes de esos bancos de esa zona están muy preocupados, por eso sus departamentos de compliance son importantísimos para ellos. Porque claro, saben que si no, lo que van es a la cárcel, no es que pierdan dinero, sino van a la cárcel. Y entonces esos departamentos son muy importantes. Pero ¿qué ocurre? Que por otra parte tienes todas estas empresas, digamos, dedicadas, bufetes de abogados dedicados a hacer empresas fantasmas, que lo que hacen es que a lo mejor no operan en Panamá. O sea, ¿para qué queríamos tener una empresa fantasma o una empresa de estas? Hay tres causas. Una de ellas lícita. Por ejemplo, tú dices, oye, yo es que hago negocios en la zona esta y me interesa tener capitales por esa zona mediante una empresa que además tiene un testaferro porque no quiero estar al frente. Ya está, punto. Pero también puede ocurrir por otras cosas, porque tú haces una exportación y entonces dices, oye, mire, la mitad de lo que vendo fuera lo meto en esta empresa, la otra mitad viene a España. Y dice, oiga, y lo que usted mete en esa empresa, ¿lo declara? Y dice, no, es que eso entonces es ilícito. Si usted lo declara, es lícito.
Claro.
Y luego la otra razón por la que puedes tener una empresa de estas es porque estás utilizando dinero negro que sacas de España y lo metes allí.
¿Y cómo lo sacas el negro? ¿En maletines o qué?
En maletines, por supuesto. En maletines, o incluso lo que haces es que lo mandas a otro sitio. Y de ahí se lo mandas a Panamá.
De ahí tanta empresa pantalla o fantasma, claro, como tú dices, porque a veces el dinero va a una empresa que parece que es un camino lícito y a partir de que entrar en esa empresa no se sabe muy bien dónde va a parar, que es la complicación real.
De todas formas, Panamá se ha convertido en el sitio de reunión de los venezolanos. Porque siempre había habido, desde que empezó Chávez, siempre ha habido grandes capitales venezolanos, por ejemplo, los Cisneros, etcétera, que han tenido grandes negocios en Panamá. Y Panamá se ha convertido, en parte gracias a Venezuela y Argentina, se ha convertido en un gran centro financiero, que antes era Miami, pero como Estados Unidos tiene tantos problemas, se han ido a Panamá. Y lo que nos hemos enterado es que la oposición está allí, pero también está el señor Chávez y sus amigos. O sea, con lo cual resulta que donde no se entienden en Venezuela, pero en Panamá sí se entienden. Es una cosa curiosa. El dinero une mucho.
Hombre, la prueba es que la lista de los afectados por este asunto da igual. O sea, no da lo mismo. O sea, no es ni de izquierda ni de derecha, ni de centro-derecha, de centro-izquierda, ni de monarquías absolutistas, ni da igual.
El color es mismo siempre. Verde.
Los dólares.
Verde dólares.
Ahí hay una reunión de dólares. Pero todo esto, ¿en qué va a quedar? ¿En Hacienda, que están haciéndola, bueno, cruzando con los datos de la 720 famosa, de la creación,
sí,
de bienes en el extranjero,
que de hecho,
y poco más, ¿no?
La 720 indica que efectivamente hay mucha gente que tiene patrimonio fuera, algunos de ellos, de hecho, en Panamá.
1.139 millones
de euros. Que sí han declarado su dinero y su patrimonio allí, con lo cual, libre de toda sospecha y toda culpa. Yo creo que la Hacienda Pública lo que quería era llegar a un acuerdo en Panamá para que le facilitaran otra serie de datos que no están claros en estos papeles para poder abundar en la investigación, pero Panamá se ha negado. O sea, Panamá ha dicho que la forma en que esto ha salido que es ilícita y que no tiene por qué dar más datos de los que hay en el acuerdo, porque hay un acuerdo para intercambiar datos entre España y Panamá.
Bueno, lo que le pida la Hacienda Pública con datos concretos, Panamá no se los va a entregar. Otra cosa es si le pide una cosa genérica, oye, envíame todo.
Claro,
no, eso no.
Bueno, ha dicho que si la justicia le pidiera algo, ya
pero la vía judicial... Pero la justicia le pedirá de fulanito de tal, claro, o de fulanita de tal...
Pero una vez que Hacienda lo revise, porque esto es Hacienda y luego la justicia, y la justicia es la que pide, porque la justicia se moverá si Hacienda lleva el papel al fiscal. Si no, no hay nada que hacer. Si
para bueno, esto, eso... vamos a ver, esto para lo que sirve fundamentalmente, primero es porque cuando tú destapas una cosa de estas, ya es el negocio se ha acabado en ese país. Y sobre todo en esa empresa. Porque la reputación de la discreción es importantísima, claro, para ese tipo de negocios. En el momento en que todo el mundo sabe que puede salir en los papeles, se fuera. Acabó. Y te irás a otro despacho o a otro país. Eso es, o sea, que es también un... Y luego la otra cosa que para lo que sirve es... Hombre, no puede servir como probatorio delante de un juzgado.
Yeah.
Por la forma de lo que has sacado. Pero sí puede servir para que tú, digamos, con ese indicio, vayas investigando y encuentres... pruebas.
Sí, que de hecho es lo que pasó con la lista Falciani famosa, claro, con las cuentas en Suiza, que puso de manifiesto lo que había ahí y gracias a eso afloró mucho dinero que estaba en la lista y el que no estaba.
Claro.
El dinero que no estaba porque no sabían
que dijo, cuidado,
estaban en la lista.
Claro.
Lo cierto es que estas cosas también ocurren en procesos de crisis graves, como ¿no? económicas, como la que tenemos, porque realmente, ¿en qué va a acabar? Dice Juan Pablo. Pues no se sabe, pero por ejemplo, en el caso de Suiza, si se ha avanzado mucho en desmontar un poco el secreto bancario, es porque realmente Estados Unidos se puso manos a la obra, porque vio que por ahí se le escapaban muchos ingresos fiscales, y se puso manos a la obra para atacar directamente a los negocios y a los bancos suizos que hacían negocios en Estados Unidos. Y eso ha sido posible, ¿por qué? Pues porque la crisis era muy grande y las potencias, pues como es Estados Unidos, pudo presionar a los bancos suizos, que al final pues han acabado desmontando. Luego se ha unido toda la comunidad internacional en la misma línea. Pero yo muchas veces pienso que si Estados Unidos no se hubiera puesto tan firme en esa cuestión, no sé si los bancos suizos hubieran avanzado tanto en quitar, desvelar secreto bancario.
Me parece que el señor Fonseca,
el del despacho de abogados de Panamá,
es miembro del gobierno panameño.
Yeah.
O por lo menos ha estado...
Sí, o tenía relación o tenía con el gobierno.
Relación.
Sí.
Claro, entonces hay que tener en cuenta lo siguiente, que por una parte tienes a un señor que está siendo atacado, entre comillas, por los hackers, que tiene que dar unas informaciones y que tiene poder en un gobierno al que nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos inversiones importantes en
el canal de Panamá.
En el canal de Panamá. Con lo cual... esto es más bien una jugada de billar, ¿eh?
Ahora nos cuenta Joaquín los periódicos económicos de mañana, pero antes os quiero llamar la atención y poner a lo de la linterna sobre unos datos. En 2015, más de 27 millones de españoles tuvieron acceso a Internet y de esos 27, al menos 22 accedieron diariamente a la red. Las tendencias tecnológicas que veíamos observando han acelerado su desarrollo. Javier Carbonell es el responsable del estudio de la Sociedad de la Información de la Fundación Telefónica. ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿27
hay?
Millones de españoles, ¿son muchos españoles conectados a Internet o no? Son muchos.
Pues sí, son muchos, sí, cada mes más. Son el 78% de los españoles entre la edad de 16 y 74 4 años, que es lo que se monitoriza.
El número ha aumentado, por supuesto, con respecto a 2014, ¿no?
Sí, siempre aumenta. Este año ha sido un año, 1 millón de personas, y siempre vamos. Además, va aumentando.
Sí.
Ya los jóvenes, ya todos se conectan, evidentemente. Entonces, bueno, pues se va superando la brecha digital y cada vez hay más gente mayor que se va conectando.
¿Y qué edades son las que más se conectan a la red?
Pues, hombre, los más jóvenes. Hasta, tú piensa que hasta los 30 años es universal. Todo el mundo se conecta, bueno, todo el mundo, digo, el 99%, y además se conectan todos los días. O sea, ya es una parte más de su vida. Ya es que conectas el WhatsApp o la mensajería, las redes sociales. Bueno, si todos lo vemos, ¿no? Que ¿quién no se conecta a lo largo de un día varias veces, ¿no? Y después, pues la gente, cuanto más mayor, pues hay una brecha generacional.
¿Y por sexos, hombres, mujeres, quién pasa
pues
más tiempo conectado?
Pues igual, ahí no hay brecha, no hay brecha. Hay una cierta brecha, mira, por género, la brecha está en las edades mayores. Entre los jóvenes todos se conectan.
Sí.
Las edades ya más mayores, pues a partir de los 50 años, sí que hay una cierta brecha a favor de los hombres.
Ajá.
Parece ser que todavía ahí se conserva la brecha que ha habido siempre, pues de que el hombre pues ha llevado otro tipo de actividad, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Y los dispositivos, barre el móvil o qué?
El móvil, sí, el móvil. Nosotros además somos, los españoles tenemos que estar como orgullosos, ¿no? Porque barre el móvil, pero también somos el país de Europa con más smartphones.
¿Con
el
más?
Móvil inteligente, móviles inteligentes,
¿ah,
el
sí?
smartphone.
¿Somos los que más tenemos?
Somos los que más nos conectamos. Siempre estamos ahí en competición con Reino Unido. Y ha salido un informe del Reino Unido de Ofcom, que es su regulador, y diciendo que no, que nosotros estamos por delante. Estamos por delante y además sensiblemente por delante, más o menos unos 7 puntos porcentuales o así.
¿Y qué pasa con las tabletas, los ordenadores? ¿Ya no se usan para entrar en Internet o qué?
Sí, sí, se usan mucho, se usan. Lo que a lo mejor, bueno, lo que pasa es que se usan diferente, ¿no? Vamos a ver, el móvil, la gente con el móvil hace sobre todo comunicación y también se navega con las medios de las apps, ¿no?
Sí.
Después el ordenador sigue manteniéndose para ciertos tipos de consumo y en ciertos tipos de consumo de productividad, para ciertas cosas ya más complejas, sigue siendo el ordenador el dispositivo más utilizado para esas. Cada cosa tiene su sitio, ¿no?
Sí, por ejemplo, ¿para qué usamos el ordenador? ¿Para qué la tableta? ¿Para qué el smartphone? A ver.
Bueno, pues el smartphone es principalmente, bueno, todas utilizan todo, porque ya hoy en día te puedes hacer con todos, puedes hacer de todo.
Sí.
Pero probablemente, evidentemente, el móvil es más temas de comunicación, por ejemplo, la mensajería instantánea. El ordenador, cosas de productividad, por ejemplo, relación con los ministerios, operar con bancos, incluso las compras todavía.
Sí.
Y la tableta es un dispositivo mixto, es un dispositivo que para todo un poquito, ¿no?
Para todo un poquito.
Y además hemos descubierto este año que la brecha generacional, que a nosotros es la que más nos preocupa, porque ya digo que es la brecha que hay en este país, es generacional, los mayores entre 55 y 64 años están utilizando mucho la tableta, y por eso, a través de la tableta, yo no sé si es porque puedes poner la letra más grande, más cómodo, no sé muy bien, pero a través de la tableta están entrando bastante en Internet y en ciertas actividades, actividades interesantes como compras y cosas de esas.
¿Cuántos teléfonos móviles hay en España? ¿Lo han contado ustedes?
Pues hay, pues mira, líneas móviles que se conectan a Internet, o sea, hay 35 millones. Entonces, más o menos, pues échale que smartphones, pues no sé si son el 89% de todos los móviles, cada español tiene un móvil, pues échale que son casi 40 millones o por ahí.
Más que, bueno, casi más que españoles, hay casi más teléfonos que españoles.
Sí, ya en el mundo, es que, eso, no, pero ya no solo en España, ¿eh?
Eso ya no es España una excepción, hay más países.
No, claro, hay países que hay casi teléfono y medio por persona, cosa que llama un poco la atención, pero en el mundo, pero ya en el mundo, fíjate que estamos hablando también de países subdesarrollados, ya casi hay los mismos teléfonos que personas. Hay 7.000 millones de teléfonos y creo que hay 7.700 millones de personas. O sea, que ya dentro de poco va a haber más. Y hay más teléfonos que cepillos de dientes, se dice, que cosas. Hay estadísticas muy raras de esas.
Entonces, somos el país número uno en smartphones y en televisiones inteligentes. ¿Esto qué significa? ¿Esto que nos aporta algo positivo a los españoles o no?
Pues hombre, nos aporta el que somos gente, pues que somos tecnológicamente, pues somos inquietos tecnológicamente, el español en sí, siempre pues hay mucho early adopter y hemos hecho comparativas con datos nuestros sobre los países en que opera Telefónica, en Europa y Inglaterra y Alemania durante el año 2015, y estábamos por delante de ellos pues en casi todo tipo de dispositivos. Bueno, pues eso es una cosa que es la puerta a Internet, la puerta a los servicios y la puerta a ciertas cosas, con lo cual siempre es una ventaja la digitalización de las personas, pues es un punto añadido, ¿no? Que después tiene que compensar con la utilización de servicios adecuados y tal, pero bueno, por lo menos tenemos el paso de acceso, ¿no?
¿Qué es esto de Internet industrial de lo que, de que se habla en este estudio?
Bueno, pues Internet industrial es algo que va a ser muy importante. Mira, es como te digo, va a ser tan importante como el Internet actual, o más importante. Lo que viene a decir es lo siguiente, que las cosas se van a empezar a conectar a Internet dentro de poco, y ya empezamos a ver a gente que tiene dispositivos, que si una pulserilla que cuando corre se conecta. Dentro de poco, pues muchos tipos de dispositivos en las fábricas para monitorizar se están conectando a Internet. Y eso hace que esos servicios, que se puedan hacer servicios inteligentes, servicios que se conectan directamente, sería, digamos, Internet, lo que se llama Internet de las cosas. No sé si ese concepto suena, pues es que todos los objetos se conectan, o muchos objetos, hasta se supone que dentro de unos años va a haber 5 o 6 objetos por persona. Sí. O sea, va a haber un Internet más grande de cosas que se conectan, que avisan, que te dicen, oye, que tienes un aparatito que te dice cuando te ha subido la glucosa, oye, que vete al médico, o que mismamente el médico te dice, oye, que no has hecho ejercicio esta semana, y cosas así, ¿no? Entonces, pues va un poco de eso, de Internet de las cosas aplicado pues a la economía, a todos los actores económicos.
Javi Carbonell, responsable del estudio de la Sociedad de la Información de la Fundación Telefónica. Gracias por estar en la linterna en la cadena COPE en esta reunión del equipo económico. Gracias.
Muy bien,
noches.
Nada, gracias a vosotros. Hasta luego.
Tú estás conectadísimo, ¿no, Pinar Boledas?
Yo sí, yo bastante conectado. Pero el Internet de las cosas es muy interesante porque, por ejemplo, en agricultura, que es un tema de que la gente no...
Sí.
Habrá momentos en que los olivos le digan al agricultor, oiga, necesito agua, oiga, ya estoy dispuesto a que me coseche. Sí, claro, entonces es una cosa curiosa. Hay mucha investigación tecnológica en agricultura de nuevas tecnologías, que es una cosa que nos parece un poco extraño, pero...
Ocurrirá.
Bueno, ya sabes que en Estados Unidos las neveras de las casas te dicen cuándo tienes que llenarlas, y se lo mandan directamente al supermercado y el supermercado te lo envía.
¡Qué barbaridad! Me estoy poniendo nervioso. Joaquín, mis manos, los periódicos económicos de mañana.
Bueno, pues esto de las nuevas tecnologías también está afectando a un negocio como el bancario, y hay referencias en la prensa de mañana. Veo, por ejemplo, en Expansión que Banco CEIS, la antigua Caja España Duero, planea despedir a 1.120 empleados. También recogen esa reflexión del consejero delegado del BBVA, que dice que le sobra un 75% de las sucursales. Para 5 días, el nuevo ajuste en la banca reducirá el número de oficinas al nivel de 1980. Ahí va a haber cambios y otra ronda de ajustes en el sector financiero. Hay mucho de Montoro mañana, de Hacienda, de las comunidades autónomas. Veo, por ejemplo, en las páginas de Economía de ABC que Hacienda retiene fondos a Extremadura y Aragón por pagar tarde a proveedores. 5 días, Montoro interviene a Extremadura y Aragón por su elevada morosidad. En la misma línea, el economista, Hacienda interviene a Aragón, a Extremadura y avisa a otras 10 regiones. Y lo de Panamá, en Expansión, dimite el primer ministro de Islandia por el caso de los papeles de Musak Fonseca.
Pues hasta aquí la reunión del equipo económico de la linterna. Adiós, Maite Ayuso, de Expansión. Que vaya bien, ¿eh?
Igualmente.
Que vaya bien, José Ramón Pinar Boledas, ¿eh?
Pues muy bien, me estoy con las cosas estas.
El
Internet de las cosas.
Eso, ya te digo yo. Hasta luego, Joaquín.
Hasta luego.
Sigue encendida la linterna, esta edición en cope.es, en la aplicación móvil de COPE, en el teléfono. En el teléfono, en el smartphone, PIN. Ahí hay que escuchar la linterna. Ahora te pones la linterna en el smartphone. Un momento. ¿Viene de la música? Sí, viene de la música.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Haz el favor de tomar asiento.
Ya estoy asentado.
¿Has traído el postre?
Sí, rico, rico.
Pues nada, vete terminado, pero te queda un poquito, espérate un momento.
Lo escuchamos a diario.
La facilidad financiera con créditos a tipo cero.
Pronto, cuanto peor es el PIB, más difícil es.
Pero nadie sabe interpretarlo como él.
Para analizar la economía desde otra perspectiva.
De lunes a viernes a las 8 menos cuarto de la mañana, José María Gay de Liébana le da a Herrera en COPE todas las claves económicas para entender lo que pasa a nuestro alrededor.
Profesor Gay de Liébana.
COPE, estar informado.
Si tu marido te pregunta, ¿estoy más calvo? Tú contestas que la salvaje melena que le daba ese toque rebelde es ahora un penacho de pelos que provoca una enorme tristeza.
Ya, no se lo dices, porque utilizas la cabeza.
Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti no tienes permanencia y es tan sencillo entrar como irse. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Cobrar. Hacer negocio en cualquier sitio aunque tus clientes no tengan efectivo.
Con la app Smart Pay de BBVA, llevas el TPV en tu móvil para que tus clientes siempre puedan pagarte con tarjeta. Así es la revolución de las pequeñas cosas. En BBVA estamos cambiando lo que tu banco significa para ti. Descárgate Smart Pay de BBVA.
Hay ofertas que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
Como el 20% de descuento en aire acondicionado y un 10% en la instalación.
Por ejemplo, tienes un equipo Panasonic por solo 447,20 euros.
Con financiación hasta en 12 meses. Consulta condiciones.
Cuando llegue el calor, te acordarás de esta oferta.
Para el dueño de un comercio, este es el sonido de la felicidad. Si quieres que entren más clientes, posiciónate en buscadores, porque 4 de cada 5 buscan en Internet antes de comprar.
Con Vodafone One Profesional te asesoramos para que tu negocio esté al día. Descúbrelo en porquetienesqueestar.com o en el 1443. Vodafone. Power to you.
Tranquilos. Pedir un préstamo naranja sin ser cliente de ING Direct no es ser infiel a tu banco. Préstamo naranja, sin comisiones, sin ataduras y sin tener que domiciliar tu nómina. ING Direct, People in Progress. Más información en nuestra web o todo desde tu móvil.
Si no eres de Movistar, esto es todo lo que te estás perdiendo. El arranque de la nueva temporada del motor, el estreno de las series más esperadas y el desenlace del mejor fútbol. Cámbiate a Movistar. Contrata Fusión Plus con 300 megas de fibra y aprovecha la oportunidad de tener todo el entretenimiento por solo 9,90 euros al mes. Movistar, elige todo.
Vas al gimnasio, a clases para mejorar tu inglés. Has mejorado tu alimentación. Los buenos profesionales siempre se renuevan. Descubre el nuevo Volkswagen Caddy, con un excepcional equipamiento desde 190 euros al mes con nuestro renting modular.
Volkswagen Vehículos Comerciales. La vida es una gran profesión. Consulta las condiciones en tu concesionario más cercano.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ha venido el Iron Man de las ondas con el postre de este martes para poner un poco de calma en mitad de la tormenta de la información. Buenas noches, Carlos de Matesanz.
Buenas y santas.
Si empezamos con zarzuela, es que hoy nos traes un postre español.
Pues sí, unos paparajotes musicales que nos devuelven al postre de hace dos o tres semanas.
El que dedicamos a los pequeñiques.
El pispo, porque hoy volvemos al mundo del pop instrumental de los años 60 en España, solo como punto de partida. Si los pequeñiques versionaban a Bach, los relámpagos le daban a la zarzuela con esta canción húngara de Alma de Dios del maestro Serrano.
Hay que ver, ¿eh? Pero ¿por qué todas las versiones con guitarra le suenan a Spaghetti Western a un servidor?
Pues no sé, será que lo tocaban con guitarra vaquera, pero vamos, esta todavía les queda muy pintona, pero los relámpagos, que fueron los principales rivales de los pequeñiques, no tenían tanto fondo musical como ellos, y en cuanto se descuidaban se les iba la mano y acababan literalmente en verbena de pueblo, como este De España Vengo del maestro Luna.
Cuando me descuido, yo te pido un postre y tú te vas a la hortera y casé de los veranos con una soltura que das miedo.
Es que es tan difícil saber dónde termina la cassette y empieza la hortera. Los relámpagos llegaron al mundo del disco un poco después que los pequeñiques y se disolvieron más o menos a la vez, hacia 1974. Pero en realidad la disolución había empezado bastante antes. Tú ya habías nacido, yo no, era 1968.
Yo tenía un año y era un bebé monísimo.
Bueno, y lo sigues siendo.
Gracias.
Pues bien, en aquel año,
por lo de bebé,
mientras tú tomabas tomabas Celac y Potitos Bledine para criarte tan rollizo y sanote como hoy puede versete, abandonaron los relámpagos el guitarrista al que antes hemos escuchado en el Spaghetti Western zarzuelístico, José Luis Armenteros, y el responsable de teclados, Pablo Herrero, al que escuchamos aquí. Y gracias a ese abandono, que fue por la mili, en realidad el grupo les abandonó a ellos, se fueron a la mili y cuando volvieron les habían sustituido, pues a los pocos años pudimos disfrutar, gracias a ese abandono, de algunas de las mejores canciones de la historia de nuestra música.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo esta.
Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar.
Pablo Herrero y José Luis Armenteros, los ex Relámpagos, se convirtieron, además de en autores de esta maravillosa canción, en una pareja fundamental de la música española en el paso de los años 60 a los 70. Tanto como productores, ellos fueron, por ejemplo, los descubridores de Basilio, el famoso del cisne cuello blanco, cisne cuello negro, pero sobre todo como autores. La primera canción la compusieron, y es un dato que rara vez se menciona, en estilo suramericano, para María Dolores Pradera, pero enseguida se dedicaron al pop más saltarín, era lo suyo, al principio con canciones muy comerciales, pero no menos memorables, porque las recordamos todos, pero todos, hasta Imanol Arias. Aunque lo más interesante de esta canción es justo el comienzo, que denuncia los orígenes de instrumentistas curiosos e investigadores de los autores. Es uno de los momentos sonoros más interesantes del pop español, y más en aquella época, en 1969.
Cuéntame. ¿Para qué grupo compusieron este Cuéntame?
Pues mira, como se suele decir en estos casos, me alegra que me haga usted esa pregunta, porque después te...
Gracias de Podemos, que siempre dan las gracias por las preguntas.
¿Verdad? Pues como con la serie de televisión este tema lo ha versionado hasta el tato, a veces no se acuerda uno de que los creadores, no los compositores, sino los intérpretes, fueron Fórmula Quinta, que es el grupo con el que Herrero y Armenteros tuvieron sus primeros grandes éxitos, clamorosos por cierto. Con ellos prácticamente crearon en nuestro país el concepto de canción del verano.
Eva María se fue buscando el sol en la playa con su maleta de piel y su bikini de rayas. Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia. Sin la menor indulgencia, Eva María se fue.
¿Y se fue?
La... De veranos que me pasé buscando a Eva María, playa arriba, playa abajo, cada vez que sonaba esta canción. Por cierto, ¿hubo polémica con este tema? ¿Fue plagio o no fue plagio?
Bueno, eso más que juzgarlo nosotros vamos a exponer las pruebas para ver si se parece demasiado o no a Little Bit o Saul, un tema compuesto por John Carter y Ken Lewis. Como el punto de similitud es el tema de bajo, el comienzo mismo, sí. Vamos a escucharlo.
Venga.
Y ahora ponemos el tema americano.
¿Ah, sí?
El Little Bit of Soul en una superversión, porque los Ramones, mucho punk y mucha gaita, pero eran más yeyes que Karina, Marisol y Maciel juntas, también lo grabaron. Algo hay, yo creo que está clara la cosa. Tomaron lo que tomaron e hicieron lo que hicieron, y mira, oye, pues ya está.
¿Y cuál es tu opinión al respecto, querido?
Pues que decía mi profesor de Historia del Arte que en arte el plagio está permitido si va seguido de asesinato. Y en este caso, asesinaron al tema original, o casi, porque hay versión de este tema que cantan los Ramones en español, lo grabaron los valencianos, los rockeros, pero aunque se parezca, no alcanzan a Eva María, por más que la persigan al galope, Malvarrosa arriba, Malvarrosa abajo, ni de lejos.
Sientas mal por algún fracaso.
A ¡Ay, señor, qué pereza! Bueno, es que Herrero y Armenteros le resultaba muy fácil conseguir buena onda y buen sonido con Fórmula Quinta, aunque el tema fuese una chorrada como uno de los últimos éxitos del grupo.
En la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas, todo el mundo salía con unas cuantas copas de más.
Y cada vez que había una noticia en la que estaba involucrado en aquel 1974 Blas Piñar, que fueron unos cuantos, este tema lo ponían a continuación. Y aunque no fuese compuesto para el señor Piñar, al final acabó siendo casi un tema político.
Sin embargo, poco después sí que compondría una canción específicamente política, ¿no?
Sí, además política en el mejor y más auténtico sentido de la palabra, de tal manera que acabó convirtiéndose en el himno de la transición. Intervino un tercer autor, un periodista de Cambio 16. Siempre se recuerda al grupo Harcha, pero rara vez se dice que la canción es de Pablo Herrero y José Luis Armenteros. Su título...
Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la habrá.
Pero en la época de la transición, Fórmula Quinta se había disuelto, Nino Bravo falleció en un accidente de coche. ¿Para quién compusieron después Herrero y Armenteros?
Bueno, pues como lo Yeye pasó ya definitivamente de moda, solo se acordaban de ellos por las canciones de Nino Bravo, y los cantantes de voz grande siempre les pedían tema, a ver si conseguían exitazos como Libre o como América. Y alguno hubo, porque hablando de voz grande, no podía faltar la más grande, y la jurada, un jate.
Ay.
Como una ola, tu amor llegó a mi vida. Como una ola de fuego y de caricias, de espuma blanca y rumor de caracolas, como una...
Decía en una entrevista Pablo Herrero que como ellos no eran cantantes, componían fijándose en los cantantes para los cuales iban a escribir de una manera muy minuciosa. Uh-huh. Y con Rocío Jurado, aun siendo tan distinta de los cantantes anteriores, consiguieron este éxito, el único que compusieron para ello, como una ola. Y también compusieron ya el último cantante para el que escribieron prácticamente, con el revival, la copia barata para el consumo de los felices 80 de Nino Bravo, que fue Francisco, para el que le compusieron Latino.
Tengo el calor de una copa de vino, ni te señor, ni te correr camino.
Y con esta canción ganaron el Festival de la OTI del 81, y puede decirse que ya fue prácticamente su último éxito. Pablo Herrero y José Luis Armenteros, hoy día pues prácticamente retirados, porque por suerte sus éxitos sí les han dado para vivir, gracias a esa pervivencia de sus canciones en nuestra memoria. Son los autores de la banda sonora de toda una década, unos maravillosos 60-70, y sobre todo los autores de los grandes temas de Nino Bravo, especialmente el que es perfecto para despedirse en la linterna.
Adiós, genio.
¿Volverás mañana?
Sí. Y al otro, si Dios quiere. Y el viernes te toca el tiempo clásico en la linterna.
Aquí estaremos.
Adiós, Iron Man de las ondas.
Adiós.
Que te vaya bien, amigo. La linterna sigue encendida en cope.es, en internet, camino de las 10, de las 9 en Canarias. Un momento.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.